Ya nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Yo te doy mi palabra de que vivimos en España, te lo prometo, pero hay días, hay momentos en los que esto lo oyes de Maduro y te suena que estamos en Venezuela, ¿eh? Sí, lo siento mucho, pero hoy es uno de esos días, porque a Pedro Sánchez le ha dado por tirar de aquel eufemismo de regeneración democrática, que no es otra cosa que poner la democracia a mi servicio. Es cierto que el Poder Judicial lleva más de 2.000 días en funciones, más de 5 años, se dice pronto, ¿eh? Unos y otros no se han puesto de acuerdo. Sí, es así. Pero otra cosa es que Pedro Sánchez decida hacer un atajo, amenace al PP y anuncie una reforma para renovar el Poder Judicial a su medida. Ojo, para nombrar jueces. Solo ese capítulo. Es el presidente del gobierno quien nos ha dado opción a que podamos estar de acuerdo con él o no. Es que se ha pasado por la sauna, como dice Herrera, de Televisión Española, para hacer esa declaración de intenciones sin concretar cómo pretende hacerlo. No me extraña que los propios afectados se hayan opuesto, teman al gobierno. No puede haber incertidumbre en torno a algo tan importante como esto. Esta noche en la linterna hemos hablado con el presidente del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo. Nos contaba que este plan de Sánchez es cuanto menos sospechoso.
Claro, es un paso más, pero es simplemente salir a decir que lo que de verdad le importa del Consejo Nacional Judicial es los nombramientos discrecionales. Yo lo único que quiero es poder controlar quiénes son los magistrados más importantes del país, punto. Por eso siempre, desde Foro Judicial Independiente, con el apoyo además del resto de asociaciones judiciales, venimos pidiendo objetivar esos nombramientos, que se realice conforme a criterios de mérito y capacidad.
Claro, esto se suma al propio historial de Sánchez. Dice abiertamente que hay lawfare en España, que hay guerra sucia desde los tribunales con un objetivo de perseguir políticamente, por supuesto, a alguien progresista, entre comillas. También ha sido capaz de acusar al juez Juan Carlos Peinado de anunciar la citación judicial de su mujer en la semana de las elecciones. O lo que es lo mismo, acusar a un juez por hacer su trabajo. Bueno, por eso y por otros tantos motivos, no me extraña que el colectivo sienta que la imagen de la justicia se está viendo afectada.
Esta constante discusión sobre la legitimidad del Poder Judicial, este constante poner en duda las decisiones judiciales, al final va calando en la sociedad, va generando desconfianza en el Poder Judicial. Si hay desconfianza en el Poder Judicial, nosotros tenemos más complicado poder ejercer nuestra función, porque claro, la única manera que tenemos de obligar a cumplir nuestras resoluciones es que la gente crea que son resoluciones imparciales y justas. Si empiezan a desconfiar, empieza a desmoronarse el sistema judicial y con ello el Estado de Derecho.
Para cerrar el capítulo de la justicia, lo último es que el ministro Félix Bolaños se ha puesto en contacto con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, para decirle que acepta reunirse a tres bandas con el PP, tal y como había propuesto el Partido Popular. O sea, seguirán las reuniones con mediador que comenzaron con Didier Reynders. Bueno, dejo para el final lo de los periodistas, los bulos, los medios. Ahora resulta que va a venir alguien del gobierno a decirnos lo que podemos publicar o lo que no, a decir a las empresas anunciantes y a las propias empresas periodísticas cómo tienen que cobrar la publicidad, si pueden, si no. A lo mejor hasta nos dicen lo que podemos publicar y lo que tampoco. Bueno, Sánchez anuncia una ley de libertad de medios de comunicación y se queda tan pancho. Dice que quiere mejorar la transparencia en los medios. Él. Me pregunto si lo va a hacer directamente él, si va a mandar a alguno de sus ministros, si va a mandar a una pareja de la Guardia Civil, o si no, o si va a mandar a alguno de sus socios. Que venga Rufián aquí a decirnos. En fin, sería, yo qué sé, sería bueno que Sánchez predicara con el ejemplo, empezara a practicar esas transparencias, a lo mejor contestando a preguntas de los medios, no solo a los que le gustan, explicando las cosas que le rodean. Oye, si Begoña firmó las cartas, si el hermano tiene la residencia en el otro lado, lo de Coldo. Bueno, ya sé que eso es mucho pedir.
Expósito, la linterna.
Una de las consecuencias que nos ha dejado las elecciones europeas es la crisis en Sumar. Sumar es lo que es, nada, pero ojo, tiene 5 ministros. Yolanda Díaz lo deja, pero solo a medias. Bueno, pues mañana van a elegir una especie de coordinadora que habrá un debate sobre el futuro del partido, mientras algunos de sus socios, como Izquierda Unida o Más Madrid, piden más peso sobre los rescoldos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Yolanda Díaz ha renunciado a todos los cargos, salvo los remunerados. La maldad recorre los pasillos del Congreso y es que ella seguirá siendo vicepresidenta y como tal la interlocutora en nombre de los 5 ministerios ante Pedro Sánchez. Además mantendrá, o eso pretende, la presidencia del grupo parlamentario de Sumar y permanecerá en la ejecutiva de su invento, que este jueves se reúne para designar al sustituto como coordinador temporal, en definitiva una suerte de gestora. Con la configuración actual del órgano, solo podrá ser elegido un candidato entre una lista de la propia Díaz. Todo queda en casa, con la vicepresidenta a los mandos, aunque sus socios ya marcan territorio y reclaman cambios. Izquierda Unida, Más Madrid o Compromís aspiran a abrir una nueva etapa basada en la toma colectiva de decisiones. Nadie se lleva engaño. El camino promete ser complicado para unir a todo el espacio a la izquierda del PSOE.
Pedro Sánchez pretende prorrogar la reducción del IVA a los productos básicos en la cesta de la compra. La medida caduca a final de mes. El gobierno pretende extenderla hasta final de año, porque la inflación en los alimentos sigue siendo muy elevada. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno no ha esperado ni siquiera a conocer el comportamiento de la cesta de la compra. En mayo, el presidente Sánchez ha anunciado la prórroga de la rebaja del IVA a alimentos esenciales más allá del 30 de junio. No es lo aconsejado por el Banco de España, que esta semana volvía a apostar por medidas más focalizadas a colectivos vulnerables por ser más efectivas y menos costosas. Mañana, el Instituto Nacional de Estadística publica cómo se comportaron los alimentos el mes pasado tras haber apuntado un 4,7% interanual en abril. El dato adelantado dejó una subida de la inflación en mayo de 3 décimas hasta el 3,6% por el encarecimiento sobre todo de la energía y de los servicios relacionados con el turismo. Así la inflación volvió a repuntar por tercer mes consecutivo. Mañana conoceremos la letra pequeña.
Más cosas. Mañana muchas miradas también estarán puestas en el sur de Italia. Comienza una cumbre del G7 que tendrá como uno de los temas principales Ucrania. De hecho, la cita nos dejará un nuevo encuentro entre Zelensky y Joe Biden, que firmarán un acuerdo bilateral. También está prevista la participación del Papa o del argentino Javier Milei en una cita en la que Giorgia Meloni ejercerá de anfitriona. Eva Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Fortalecida por el buen resultado de las elecciones, Giorgia Meloni ha preparado personalmente muchos detalles de la cumbre que mañana albergará en el resort de lujo Borgo Egnazia a los líderes de las democracias más ricas del mundo. Se ha propuesto mostrar la mejor cara de Italia con la diplomacia gastronómica. Nada menos que un chef de 7 estrellas Michelin se encargará de que ninguno pase hambre, para así poder abordar temas tan candentes como las guerras en curso, pero también cuestiones migratorias o el comercio con China. En esta ocasión también están invitados otros líderes mundiales como el Papa Francisco o el presidente de Ucrania, Zelensky, y los mandatarios de Argentina y Brasil. Eso sí, la zona y los accesos están blindados desde hace días, un búnker de lujo a prueba de manifestantes.
De nuevo en España, esta tarde noche nos ha dejado una fuerte tormenta en la región de Murcia que ha provocado inundaciones en muchas localidades. Lo peor, en Molina de Segura y en la capital. El temporal ha provocado el descarrilamiento de un tren que se ha topado con un árbol cruzado en la vía cerca de Almansa, en Albacete. 5 de los 97 pasajeros han tenido que ser trasladados al hospital, aunque ninguno presenta heridas graves. La arqueología, más que una profesión, para muchos es una pasión, es una gran afición para los que nos gustan esto de las piedras. Los profesionales que estudian e investigan nuestro pasado sueñan con dirigir la excavación que saque a la luz el descubrimiento que dé respuesta al paso de nuestros ancestros por el planeta. Como Howard Carter, que llegó a la tumba de Tutankamón, la pareja de Louis y Mary Leakey, que descubrieron una nueva especie de homínidos, el Homo habilis. Bueno, pues esto ha debido ser el sueño de los arqueólogos Sebastián Celestino y Esther Rodríguez, porque gracias al trabajo de ambos en el yacimiento de Casas del Turuñuelo se ha dado un paso más en el conocimiento de los tartesos. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Laura Castillo, con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Para hablar de esta civilización tenemos que viajar en el tiempo hasta el siglo X a.C. Este pueblo vivió en el suroeste de la península ibérica, lo que hoy son las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz o Badajoz. Hasta ahora los tartesos han sido los grandes desconocidos. Esto tiene una explicación. Sebastián Celestino es arqueólogo, investigador del CSIC y codirector de las excavaciones.
Hay que tener en cuenta que Tartesos, en el imaginario popular todavía, quien lo conoce lo identifica con la mitología, con la leyenda y demás, ¿no? Pero no con la realidad histórica, y no deja de ser una civilización de la que hablan las fuentes griegas. Lo que pasa es que arqueológicamente no se ha podido documentar bien, porque el núcleo que está en la zona de Guadalquivir, todos los restos arqueológicos bastante bajo de las ciudades, ¿no?
Precisamente el que se tratara de una civilización tan desconocida ha sido un aliciente para Sebastián. De esto hace ya 30 años. Unos estudios le llevaron a Badajoz. La casualidad, como en otros muchos episodios arqueológicos, les llevó a descubrir que debajo de una pequeña elevación de tierra se escondían unos restos tartésicos. Se trataba de 6 metros de lodo que había llegado hasta allí por las crecidas del río Guadiana. Fue en el año 2014.
Nosotros estábamos haciendo un proyecto del Plan Nacional de Investigación, que era reconstruir el paisaje en época tartésica en todo el Guadiana. Entonces íbamos haciendo sondeos en varios sitios para ver a través del polen y de las semillas cómo era el paisaje en ese momento, ¿no? Y bueno, nos vimos este túmulo, que era enorme. Cuando hicimos el sondeo, vimos la dimensión de los muros que había y de la riqueza material, pues solicitamos los permisos para hacer ya una excavación.
El yacimiento tomó el nombre de Casas del Turuñuelo. Allí se toparon con un edificio de 2 plantas hecho de adobe. La primera campaña comenzó en 2017. Desde entonces, el edificio no ha dejado de sorprenderles. Cada excavación les aproximaba un poquito más a esta desconocida civilización.
Ya hemos visto que tiene su propia originalidad, y entonces es muy difícil, ¿no?, ir excavando y vamos encontrando con sorpresas continuas. No solamente ya de hallazgos materiales, sino incluso arquitectónicos, ¿no? No tenemos todavía un diseño final de cómo será el edificio. Queda efectivamente más de la mitad por excavar.
Una de las mayores sorpresas se encontró en su interior. En el patio del edificio descubrieron más de medio centenar de animales sacrificados, 6.770 huesos de vacas, cerdos, caballos, todos en perfectas condiciones. Algo les había obligado a abandonar precipitadamente el lugar.
La primera, si te soy sincero, pánico, porque cuando aparecieron los 2 primeros, vale, pero cuando fueron apareciendo uno tras otro, cuando tuvimos que configurar un equipo de zoólogos y zooarqueólogos, cuando ya estaba todo el patio lleno de los animales sacrificados, lo que nosotros llamamos la hecatombe, visto desde arriba era tal el poder, ¿no?, que tenía la visión del sacrificio, que la gente se quedaba absolutamente extasiada.
Las causas de la huida no están claras. Las teorías tradicionales señalan a los celtas y a una posible invasión. Pero Sebastián apuesta más por una marcha planeada por las lluvias, un clima que impedía obtener buenos cultivos y alimentos. El pasado viernes se cerró la 6ª campaña en el yacimiento de las Casas del Turuñuelo. Sus trabajos se han centrado en encontrar la puerta por donde habitualmente se entraba estas casas. Esther Rodríguez es investigadora del CSIC y arqueóloga. Dirige junto a Sebastián las excavaciones.
Cuando uno sale del edificio, lo que se encuentra es una gran calle empedrada de pizarra y en otra parte con grandes con cantos de río, y comunica con esta serie de habitáculos o espacios que están vinculados con la artesanía, donde ha aparecido esta tablilla y donde también hemos conseguido recuperar el taller de un alfarero con todos sus elementos, el torno, un pequeño horno para cocer e incluso los 50 últimos platos que modeló antes de marcharse de allí.
La tablilla de la que habla Esther ha sido el hallazgo más importante de la civilización tartésica. Está hecha de pizarra, ocupa 20 centímetros. Al principio pasó desapercibida hasta que limpiándola descubrieron que aportó mucha información. Sí, el epigrafista Joan Ferrer les dio las claves.
Habíamos conseguido cingir dentro de la tablilla, bueno, varias representaciones, algunos guerreros representados, algunas figuras geométricas. Ha sido incluso una sorpresa para nosotros cuando el investigador nos contactó este fin de semana para alertarnos de que él distinguía una serie de símbolos que parecían letras del abecedario palihispánico y la haya conseguido, bueno, pues individualizar varios de estos signos.
Eran 21 signos escritos de izquierda a derecha en el borde exterior de la placa, pero no está completa. De llegar a verse entera, podría llegar a los 32. Se trata del tercer abecedario paleohispánico del que hay constancia. Cada año descubren una pieza que aporta nueva información. En 2023 aparecieron unos relieves, las 5 primeras representaciones de figuras tartésicas con cara, con rostro. Datan del siglo V antes de Cristo.
La primera vez que miramos a un Tartecio a los ojos, en una cultura que es verdad que las representaciones figuradas son prácticamente, se cuentan con los dedos de unas manos. La primera vez nos enfrentamos a piezas casi de tamaño natural, que aunque tienen un aire mediterráneo, ¿no?, y que tienen elementos que los hacen propios, como son esas arracadas, las diademas, que los vinculan con la joyería que ya habíamos documentado aquí, pero que nunca habíamos visto cómo se portaba, ¿no? Todavía no sabemos si serán aristócratas, reyes, príncipes, dioses, bueno.
Aparte de la tablilla, han descubierto que los 6 peldaños inferiores de la escalera son de mortero de cal, lo que la convierte en la evidencia de mortero de cal más antigua de la península. A este resto hay que sumar una escultura de mármol griego del que solo quedan los pies, pues también tiene el honor de ser la más antigua. Pudieron ser parte de una representación de la diosa Astarte. Todo esto está resultando un sueño para Esther, aunque le sigue pidiendo algo más al yacimiento.
La verdad que mi sueño a nivel arqueológico era encontrar escritura, ¿no?, que al culmen sería la aparición de un archivo donde pudiéramos descifrar, ¿no?, qué dice este abecedario. Ya me parece incluso egoísta pedirle algo más al yacimiento, ¿no? Es como ir cerrando pequeños círculos. Y bueno, para mí el último paso ya sería que el yacimiento se abriera al público, que todo el mundo lo pudiera disfrutar, igual que lo disfrutamos nosotros, y la verdad que transmitir la pasión y el entusiasmo que todo el equipo pone.
Pues eso, ojalá el yacimiento de Casas del Turuñuelo abra sus puertas al público y los visitantes puedan descubrir todos los secretos que alberga la civilización tartésica. El futuro pasa por seguir excavando, queda más de la mitad del yacimiento, calculan que podría haber unas 14 estancias ocultas. ¿El mayor problema? Pues el agua. El edificio es de adobe, corre el riesgo de dañarse, es vital seguir apoyando este trabajo. Una excavación que nos acerca a las escrituras prerromanas de la península, fundamentales para la misteriosa cultura del reino de los tartesos. Gracias, Laura, por poner la linterna con nuestra historia bonita del día.
A ti, Ángel.
Hasta mañana. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hay dos cosas que me vuelven muy loco. La gente que habla de sí misma en tercera persona y la gente que envía de forma compulsiva audios de WhatsApp. De esto último te hablaré en otra postdata, porque antes quiero documentarme consultando a un par de psiquiatras. Pero de lo primero, lo hizo ayer Yolanda Díaz, la vicepresidenta. Dijo, Yolanda Díaz no se va, Yolanda Díaz se queda. Escucha, escucha.
Yolanda Díaz no se va. Lo que ha hecho es política de la buena.
Y yo, querido Ángel, flipo. Hasta ahora solo había oído hablar así a dos futbolistas. Uno de los 80 es Hristo Stoichkov, aquel extremo del Barça de Cruyff que era tan desequilibrante como mal encarado. Fíjate qué ego tenía, que llegó a decir algo así: hay dos Cristos en la historia de la humanidad, el de la cruz y yo. Tremendo. El otro futbolista era Davor Šuker, de los 90, aquel fino delantero croata del Sevilla y del Madrid. Era de esos europeos del este que hablan un perfecto castellano sin pronunciar ningún artículo, como Radomir Antic. La última en este club es la vicepresidenta. Y a mí, querido Ángel, me parece que siendo española, incluso aunque seas gallega, eso es un síntoma de ego excesivo. Y no lo digo yo, lo dice Juan Fernández Miranda. Y en ese plan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Los hechos y las tendencias. Y analizar cada una de ellas con tranquilidad. El Partido Popular ganó con claridad las elecciones europeas. Ganó con claridad, aunque el resultado no acabe de contentar mucho a nadie. Por aquello de las expectativas.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4, 12, 16, 29 y 31. Soles 1 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Nekane Fernández.
¿Qué tal, Ángel? Hoy has empezado el día cabreado. Bueno, Has empezado el día cabreadísimo. Y es que Pedro Sánchez ha reaparecido de nuevo en nuestras vidas y se ha metido otra vez con los periodistas. Bueno, con algunos medios de comunicación que él dice por difundir bulos sobre su familia y tú, por lo que sea, pues a ver, todo esto no te lo has tomado nada bien.
¿Me vas a decir tú si el cierre al tema del día, en vez de Jorge Bustos, me lo hace quien tú digas? ¿Me vas a ver la escaleta los lunes de los tertulianos que vienen al programa de Herrera o aquí y vas a decir este sí, este no? Venga, estoy deseando que venga el presidente, el secretario de Estado de Comunicación o el coldo de turno que ponga ahí de comisario a decirme que haga la escaleta. Deseando.
Te ha salido un poquito la vena de Cuatro Caminos, querido Ángel Espósito.
¿Tú crees?
Un poquito, no, es un poquito.
Esto no es la vena. Es un porito,
un porito, solo un poquito.
Me salga la vena.
Pedro Sánchez. No cabrías más, Ángel Espósito. Yo te lo pido, por favor, por mis consecuencias. Bueno, por suerte, luego esto ya ha remontado porque hemos hablado de coches eléctricos. Resulta que Bruselas va a imponer aranceles a las empresas chinas que fabrican coches eléctricos muy baratos. Total, que China ya ha dicho que no se va a quedar quieta. ¿Y quién va a pagar todas estas consecuencias? Pues escucha a Clemente Polo, que es catedrático de Economía de la Universidad Abat Oliva.
El resultado de todo esto pues va a ser que los consumidores vamos a tener que pagar bastante más para dificultar, como también se ha dicho, la transición hacia el coche, hacia el vehículo eléctrico, porque realmente va a ser muy difícil que con los sueldos que tenemos en España una persona media pueda comprar un coche eléctrico.
Total, qué malas noticias para nosotros. Sí. Esto no mejora tu humor. Y lo que te voy a contar ahora tampoco, porque llegan las vacaciones, faltan médicos y Sanidad quiere que los médicos residentes trabajen de forma autónoma en los centros de salud. Fran Ubet Barberá es residente de Medicina de Familia de cuarto año en Segovia.
Estamos ante una situación de impasividad, ¿no? De medidas de última hora. A mí me parece que se denosta un poco la especialidad de Medicina de Familia. Los médicos vivimos una situación de precarización de la del empleo, a la cual no se está poniendo esa solución al contratar de forma reiterada a médicos sin especialidad para dar una atención a los pacientes que yo creo se merecen, que les atienda una persona con la formación adecuada.
Y no es el único médico con el que hemos hablado. Elena Arnal es dermatóloga y nos ha explicado cómo están aumentando los casos de sarna poco a poco desde que pasamos la pandemia. Es un trastorno de la piel que provoca sarpullidos, muchísimo picor. Creíamos que estaba desaparecida, pero no es así.
Extremadamente contagiosa entre humanos que haya un contacto piel con piel o a través de prendas de ropa, que te sientes en el mismo sofá, en una silla, sobre todo en tejidos. Siempre ha habido casos, pero yo lo he empezado a ver más ahora en la época del confinamiento. Yo creo que es en los sitios de reunión de la gente joven. Pues a esas edades el contacto entre unos y otros pues siempre es más directo.
Luego te cuento detalles, pero yo vi un bebé, una niña muy pequeñita, en un país muy lejos, ya te puedes imaginar. Sí. Con sarna en la cabeza, era impresionante. Y cómo la madre le daba directamente, cogía la vaselina, una pomada así, con toda la palma de la mano, uh-huh, y se la extendía por toda la frente.
Para intentar calmar, ¿no? Todo ese picor.
Era terrible. Bueno, la chavalita se curó. Menos pero tremendo. Mal. Sí, sí.
Bueno, y también hemos descubierto el trabajo que realizan en el Mediterráneo. La Fundación Ecomar, con Teresa Zabel al frente, está trabajando para replantar lo que es la posidonia, que es una planta acuática que ayuda, por ejemplo, a la oxigenación del agua, sirve como reserva para especies marinas e incluso hace que las olas rompan de menos intensa en las playas.
Posidonia es una planta que crece muy lentamente. Llevamos muchos años destruyendo, con lo cual en 5 o 6 años de aquí al 2030 no vamos a repararlo todo, pero bueno, ya vamos a dar un buen paso en la dirección correcta y tenemos que seguir sumando, y porque lo que está claro es que lo que ha pasado en el Mar Menor es el fiel reflejo de lo que pasará en el Mar Mediterráneo en una serie de años si no tomamos medidas.
Y me gusta mucho cuando viene Fernando Jauregui a la tertulia.
¿Por?
Porque os ponéis en modo abueletes y empezáis a hablar de cuando erais jóvenes.
Uno más que otro.
Por eso, bueno, sí, él un poquito más. Eso sí, es verdad. Bueno, pero ¿poquito? Tú vas camino. Bueno, un poquito. Cuando erais jóvenes, que os conocíais, disfrutabais, que es el bar, que no sé qué.
No, disfrutaba y no, que yo estaba trabajando.
¿Y él qué hacía?
Él
dejarte sus dineros.
Él era periodista y yo estaba en el bar de mi padre cuando estaba antes de empezar la carrera.
Fíjate. Pues en parte cobrabas gracias a él, que se dejaba ahí sus perrillas todos los días. Pero claro, es que al final tener tanta confianza también tiene cosas malas, porque al final Fernando te la lía a la mínima.
No sé, ¿por dónde lo cogéis? ¿Por el lado de los jueces, para que no digan ya están estos mirándose el ombligo? ¿Por el lado de los jueces, Fernando?
Yo por el lado de los periodistas.
Ya, pero es que tengo un invitado.
Ah,
Pues vas a joder el esquema
entonces por el lado de los jueces, claro, eso no lo sabía. Pero no importa. Ya
es mi especialidad hasta ahora, Fernando, joder la tertulia, pero...
Ya lo cogeremos por el lado de los periodistas también. Sí, sí, porque supuesto. Yo tengo algo
por supuesto,
que decir que
por supuesto.
Y luego ya lo habéis cogido por el lado de los periodistas, sí, claro, y de todos lados. Pero es que al final la culpa también es tuya, porque si, o sea, tú ya tienes un guión y tienes que dar paso a una entrevista judicial...
Por el lado de los jueces. Y va a decir, no, yo por el otro lado, pues no.
Pues claro, pues no preguntes. Claro, y vete directamente. Sí, mira, de todo se aprende.
Como dice la reina... Ya hemos visto lo bien que mandas.
Exactamente. Mientras llega el partidazo con Juanma Castaño, vamos a ir apagando esta linterna, no voy a ser nada original, con Bruce Springsteen. Está hasta ahora dando el primero de los tres conciertos en el Estadio Metropolitano de Madrid. En total, 170.000 seguidores que van a disfrutar esa actuación durante más de 3 horas.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, cómo me moló el cubano-español anoche.
Ah, que sí, ¿eh? Jordan Díaz.
Qué
sí,
majo
sí.
El tío.
Sí, sí. Me tiemblan las piernas, decía. Bueno, me tiembla todo.
Es que, claro, lo que te decían luego es que estaba el tío en la puerta del control.
Sí.
Maravilloso.
Sí, sí.
Genial.
Pues con eso abrimos anoche el partidazo y hoy abriremos también con gente contenta porque acaba de ganar el Real Madrid la Liga ACB, su liga número 37. Ha ganado Murcia a Lucam 73-84, 3-0 en la serie. No ha perdido el equipo de Chus Mateo ni un solo partido en las 3 rondas de playoff. Y además el Oviedo se mete en la final de la Liga o del ascenso a Primera División. Ha ganado 0-2 en Eibar, tenía que ganar, bueno, pues ha ganado bien, cómodo, 0-2 con un buen partido, goles de Alemão y de Sebas Moyano, y su rival saldrá, atención, del Español Sporting de mañana.
¡Uf!
Sí, para que pase el Sporting tiene que ganar por 2 goles de diferencia. Ganando por 1 gol de diferencia está eliminado, pero si gana por 0-2 también, el Sporting se jugaría el ascenso con el...
Jugar en Barcelona.
Juan en Barcelona, sí. Oh, no, lo tenemos crudo.
Bueno, también lo tenía crudo el...
No, lo tiene peor el Sporting, en mi caso. Y el protagonista va a ser Nico Williams en el partidazo.
Oh. Entrevistón.
Entrevistón.
Qué gran...
Qué bien mandas.
Noche de rap.
Un abrazo.
Ya lo sé. Venga.
Adiós.
Adiós.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
¿Y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame más.
Este verano pídenos más. Reserva ya tu viaje y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés.
Agárralo.
8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena Cope les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.